Red Católica Monterrey y la Escuela Bíblica Arquidiocesana de Monterrey, con el apoyo de Contacto 1190 y Sigma Alimentos, te dan la bienvenida a su programa En Contacto con la Sagrada Escritura, un espacio que nos invita a compartir el mensaje que Dios nos ha dejado para ser plenos. Comenzamos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Ojalá y estén muy bien. A la gente que tiene todavía hijos de colegio, pues toda la semana pasada estuvieron muy ocupados con que ya entraron los niños. Nos da mucho gusto estar con ustedes una vez más. Gracias a quien nos está escuchando en su auto, en su computadora, en su casa, en un radio. Gracias a toda la gente que nos hace propaganda para que otra gente nos escuche. Y gracias a Red Católica y Escuela Bíblica que nos permiten estar aquí. Mi nombre es Dora Alvarado y una vez más me da muchísimo gusto, muchísimo estar con ustedes. Y más ahora que viene el ingeniero Lázaro Casas de Catedral Metropolitana de Monterrey, es maestro de Escuela Bíblica. La verdad que trae un programa tan subgénero, un tema tan subgénero, o sea, imagínense que se llama El que tenga oídos, que oiga. Entonces, pues vamos a ver de qué se trata, porque cuando yo vi el título dije, ¿de qué nos va a hablar? Y trae muchísimas citas bíblicas. Nos da mucho gusto que mucha gente nos esté escuchando. Recuerden que estamos en el 11-58-70-90 y 11-58-70-91. Y bueno, gracias a toda la gente que está detrás de nosotros. ¿Saben qué? También quiero agradecer mucho a Rebe Garza de Salazar, que siempre ha estado con nosotros, siempre, desde que empezaron estos programas hace 7 años y que sigue con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, pues vamos a comenzar, Lázaro, una introducción pequeñita.
Sí, claro, por supuesto. Muy buenas noches. Pues bienvenidos. Vamos a hablar de un temita muy sencillo, pero que a veces, como algunas frases de las que habla Jesús, nos queda ahí como que una curiosidad, ver como que qué quiso decir con esto, y empezar a buscar y empezar a escudriñar, como le hacemos todos los que andamos en esto de la formación bíblica, pues empezar a escudriñar muchas cosas que para nosotros nos es útil, y poderle explicar a nuestros alumnos que muchas veces pues nos preguntan qué esto y qué el otro, qué aquello, y por qué a mí me dijeron y por qué el otro. Entonces nosotros como formadores pues tratamos de estar en sintonía con la Sagrada Escritura, con la tradición, con el magisterio, para poder explicar lo que ellos nos dicen en diferentes citas bíblicas, en diferentes pues cuestiones de la Sagrada Escritura. El tema de hoy, Doris y nuestro amable público, es el que tenga oídos que oiga. Esto lo vamos a ver, lo vamos a entender en el contexto de las parábolas que Jesús explicó en los diferentes evangelios, sobre todo esta parábola donde dice el que tenga oídos que oiga, la vamos a encontrar en las parábolas que se refieren prácticamente al tema de la agricultura. Fíjate, Doris, qué curioso, ahorita vamos a ver esto, está muy padre, porque la típica parábola, la vamos a ver en la típica y muy conocida parábola del sembrador. Entonces, en estas parábolas del capítulo 13 de Mateo, que son las parábolas del reino, vamos a estar conociendo un poquito en este contexto antes de empezar lo que significa, lo que quería decir o lo que nos significa para el día de hoy. El que tenga oídos que oiga, vamos a ver qué belleza explicaba Jesús en esas parábolas, y cómo los discípulos y cómo la gente que estaba ahí en las multitudes que había, pues iban entendiendo poco a poco, comprendiendo poco a poco, como es todo esto de la Sagrada Escritura, poco a poco vamos comprendiendo y vamos analizando y vamos, nos vamos degustando y rumiendo esta palabra. Entonces, en el capítulo 13 empezamos con la parábola del sembrador. Esta parábola típica que conocemos, ya dijimos ahorita, es el famoso sembrador que fue a sembrar y que esparció las semillas, y que cayeron unas por el borde del camino, otras cayeron en terreno pedregoso, otras cayeron entre espinas, y en ese momento, fíjense ustedes, si alguien empieza a hablar de agricultura, que conozca, que en ese tiempo eran, los oficios no eran tantos: agricultor, pescador, pastor, herrero, carpintero, o sea, no eran como que muchos oficios como hay ahorita, que hay demasiados lugares donde estudiar, donde practicar y donde hacer todo para prepararnos. Entonces iban entendiendo. Entonces mientras el Señor explicaba que la semilla cayó en el borde del camino, que la semilla cayó en terreno pedregoso, que la semilla cayó entre espinas. En ese momento a lo mejor los discípulos decían, usted, curioso que el Señor hable de que una semilla, sí, una semilla cayó donde no debe caer, la otra cayó donde tampoco debe caer, y la otra tampoco cayó. Entonces, ¿cómo venías explicando? Hasta que dice el Señor, y otras semillas cayeron en tierra buena, que dieron fruto, y luego habla de un porcentaje, un 100, un 60 y un 30%. Entonces, esos discípulos como dijeron, aquí estamos nosotros, en esa tierra buena. Pobre, me explico. Sí. Entonces, en ese momento, saca el primer balazo, vamos a decirle así, uh-huh, Jesús, el que tenga oídos que oiga. En esta primer parábola del sembrador, inmediatamente al final de la parábola, él dirá, el que tenga oídos que oiga.
Di por favor la cita.
Sí, la cita es en esta, justo en esta primera, es Mateo capítulo 13, versículo 9.
Muy bien.
Por si la quieren ustedes anotar. Y entonces, sigue Jesús explicándole. Y los discípulos decían, y se acercaron y le dijeron, ¿por qué les hablas en parábolas? Estaban todos, imagínate nomás la escena, Doris, ¿verdad? Él es cuando Jesús sale de la casa, se va a la orilla del mar, se junta una enorme multitud junto a Jesús, de manera que él ya no pudo estar ahí cerquita del agua y se tuvo que subir una barca, sentarse en ella y la multitud permanecía en la costa. O sea, esa imagen hermosa de Jesús en una barca, explicándole todo a la multitud, y entre esa multitud estaban los discípulos, ¿verdad? Y entonces, ¿qué sucede en esta parte, siguiendo el contexto de las parábolas? Entonces los discípulos se acercan y le dicen a Jesús, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? ¿Verdad? Y Jesús le responde a ellos, ¿verdad? Porque dice, los discípulos se acercaron, ¿ok? Estando cerquita de Jesús, le preguntan, ¿por qué les hablas por medio de parábolas? Y él le responde, pues porque a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. ¿Te fijas? Uh-huh. Entonces, ¿por qué decía Jesús? Porque a quien tiene se le dará más todavía y tendrán en abundancia, pero al que no tiene se le va a quitar aún lo que tiene. Por eso les hablo por medio de palabras. ¿Por qué? Porque decía Jesús, porque miran y no ven, porque oyen y no escuchan, ni entienden. Y entonces en ese momento se cumpliría aquella profecía de Isaías que ahorita la vamos a comentar.
Oye, qué difícil es entender a Jesús en parábolas, ¿eh? Déjame decirte, los que estudiamos Biblia, sí, claro, bueno, ahí vamos comprendiendo y todo. Pero Jesús dice ahí y en otras citas, es que les hablo en parábolas para que entiendan, para que sea más fácil. Sí, no.
Pero serán a tus impulsos. O sea, sí, lo que queríamos hacer, ya que estaban las parábolas, es escudriñarla, pues, Doris. Sí, escudriñarla y sacarle el jugo, que es lo que vamos a hacer ahorita. Claro. Le vamos a sacar un jugo sabroso para ver cómo que qué quería decir Jesús, pues, con sí, eso de que los que tengan oídos.
Que oigan. Pero te voy a decir algo. En aquel tiempo, yo creo que tenían que estar muy inspirados, muy llenos del Espíritu Santo para poder entender a Jesús. Mira,
no había tanta oferta de distracción, Doris.
Pero tampoco había tanta intelectualidad para entender las parábolas.
No había tanta intelectualidad, porque era acuérdate que las parábolas son el medio en que viven. Todo es en medio. Ahorita vamos a ver las otras, ¿verdad?, parábolas. Uh-huh. Sí. Lo que hace una persona normal en ese tiempo, Jesús lo administraba en forma de parábola.
Con los oficios, ¿verdad?
Es correcto, en los oficios, bueno, en muchas cosas más.
Ahorita regresamos. Oigan, háblenos, por favor. Aquí está Mirna González en el teléfono esperando sus llamadas. 1158-7090 y 1158-7091 para que nos digan qué quieren saber de las parábolas, qué dudas hay o cualquier comentario que nos quieran hacer. También está con nosotros Efraín Landeros en los controles, que es el que hace que nuestra voz se oiga bonita. Super. Ahorita regresamos, no nos tardamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.ebam.org/radio. O en Facebook, en Radio EBAM. En un momento regresamos. estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Buenas tardes, seguimos aquí, estamos con Lázaro Casas hablando de el tema, el que tenga oídos, que oiga. Son palabras que dijo Jesús en la Sagrada Escritura, en las parábolas, y en esto estamos.
Muy bien, Lázaro. Bueno, continuamos, estábamos viendo ahorita justamente que decíamos del lo que hacía referencia, que el en este caso el escritor que hace el Evangelio de San Mateo, y dice, y así se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dice, por más que oigan, no comprenderán, por más que vean, no conocerán, porque el corazón, fíjate bien, Dios, lo que dice aquí, porque el corazón de este pueblo está endurecido, porque tienen tapados sus oídos, porque han cerrado sus ojos. ¿Para qué? Para que sus ojos no vean, sus oídos no oigan, su corazón no comprendan, no se conviertan, y yo no los cure. ¿Me explico? Entonces, le dirá después, felices en cambio los ojos de ustedes, se los dirá a sus discípulos, felices en cambio los ojos de ustedes porque ven, felices sus oídos porque oyen. Les aseguro, dice Jesús, les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron.
Repite la cita porque acuérdate que hay gente que acaba de entrar a oír el
programa. Ok, estamos en Mateo, el Evangelio de según San Mateo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Mateo, capítulo número 13, empezamos la cita desde el versículo 1, ahorita vamos en la cita en el versículo 16 y 17. Capítulo 13, versículo 17, Evangelio de San Mateo. Y luego, bueno, pues sigue Jesús hablando. Y entonces dice, escuchen, entonces dirá, ahora sí, les va a dar un significado de la parábola del sembrador. Y les da un significado muy, muy padre para que lo entiendan, ¿me explico? Así como decías ahorita, porque no entendemos las parábolas.
Pero ya entendí que es cierto, habla en los oficios que había en ese tiempo, claro, habla de manera que lo puedan entender.
Que lo puedan entender perfectamente. Entonces dirá, bueno, cuando alguien oye la palabra del reino y no la comprende, entonces viene el enemigo, arrebata lo que había sido sembrado en ese corazón, y es el que recibió la semilla al borde del camino. La que recibe la semilla al borde del camino, si la toma, no la comprende, la arrebata de lo poquito que había sido sembrado en su corazón. Esa semilla que creció en el terreno pedregoso, y explica Jesús, escuchas la palabra, la aceptas con alegría, pero no le echas raíces. Sobreviene cualquier tribulación, cualquier tribulación o persecución, y sucumben, o sea, se alejan de la palabra.
O sea, aterrizándolo es cualquier problema que tienes, no puedes con él.
Cuando la palabra cae en terreno pedregoso, si la tomas, me explico, la aceptas y te da alegría aceptarla, pero no echaste raíces porque eres inconstante. O sea, nada más la oyes, por decirte así, los domingos, y cuando vas a misa, y de por sí que vamos a misa y estamos pajareando, entonces si no ponemos atención, pues sí, a lo mejor el padre habla y dice una homilía muy bonita y que pusiste atención, sí, y te da alegría, y se acabó, sales de misa y se acabó todo hasta el siguiente domingo. ¿Me explico?
Y más entonces, cuando eres, vas sin ganas, ¿verdad?
Eres inconstante, cualquier problemita que se te venga, mediano, fuerte, vas a dejar inmediatamente de escuchar la palabra. Entonces viene el otro, esa semilla que cae entre espinas, que es el hombre que escucha la palabra, pero las preocupaciones y todo lo que hay de riquezas y todo lo que hay de bonito y esto, entonces no puede dar fruto, ¿verdad? Uh-huh. Y luego ya viene la semilla que cae en tierra fértil. Esa semilla que cae en tierra fértil, que es el hombre que escucha la palabra, la comprende. Esa es la que produce frutos. Por eso decíamos ahorita, produce el 100, o produce el 60, o produce el 30. Pero produce, me explico. Es la palabra que la tomamos, la sentimos, le abrimos el corazón a esa palabra, y entonces en cualquier momento de nuestra vida, al aceptar la palabra, la podemos transmitir para que rinda fruto, ya sea mucho fruto, poquito fruto o mediano fruto. Y entonces viene la parte central de las parábolas, de las que se dice, el que tenga oídos que oiga. Esa es la parábola de la cizaña.
Ay,
cuando hablamos de cizaña, lo entendemos perfectamente. Sí, hasta no. A veces decimos, ah, no sabía que había una parábola. Pudiera ser, ¿verdad?
Pudiera
porque
ser.
Nos dicen, ahí no le metas cizaña, que cizañero eres, cómo
qué
te encanta.
Eres.
Cizañoso, cómo te encanta meter la cizaña. Pues existe una parábola, ¿verdad? Para que los que no sepan, y esa viene a partir del versículo 24 del mismo capítulo 13. Entonces le propone, dice Jesús, les propuso otra parábola. Que el reino de los cielos se parece al hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, que viene el enemigo, siembra la cizaña en medio del trigo y se va. Entonces cuando crece el trigo, aparecen las espigas, pero también aparece la cizaña.
La cizaña y se mete entre lo bueno.
Ahorita vamos a ver. Dije, esta es la parábola central del tema.
Ajá.
¿Verdad? Porque entonces los peones que fueron a ver al propietario le dijeron, Señor, no había sembrado buena semilla en tu campo, ¿por qué es ahora que existe la cizaña? Y él responde, esto lo ha hecho el enemigo. ¿Quieres que vayamos? Ya ves que son muy luego de defender al patrón, ¿verdad? Ajá. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? ¿Verdad? No, les dice el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Así que dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Y empiezan, si estamos ahí nosotros, si pudiéramos ver esa imagen de los apóstoles, de los discípulos, escuchando la parábola de la cizaña, que la cizaña se puso, que el enemigo, que mientras dormían, y luego va creciendo a juntas, y luego le dicen que vamos a quitarla, no la quiten, porque pueden arrancar la otra. Entonces, los discípulos como que también que se quedaban, ah, caray, pues qué tanto está diciendo. Como que no entiendo esto, todo esto del enemigo dormido.
Hecho, no le podían decir aterrízalo, Jesús, no, ¿verdad?
Por supuesto que no. Y luego empezará Jesús a explicar otras parábolas, fíjate, inmediatamente. Y les explica la parábola del grano de mostaza, que el reino de los cielos se parece al grano de mostaza, que un hombre sembró en su campo, que ya le hemos visto que crece mucho, crece enorme, hasta los pájaros pueden hacer su nido. Y después empieza, eran situaciones normales, Doris, situaciones típicas, sencillas, con eso Jesús ejecuta, administra y hace las parábolas. Y dice la otra parábola, la parábola de la levadura. Después dijo, el reino de los cielos se parece un poco a la levadura que una mujer mezcla con una gran cantidad de harina hasta que fermenta la masa. O sea, son situaciones que todo, y ahorita es lo mismo. Si ahorita te digo, bueno, ¿conoces a alguien que haga tortillitas de harina?
No, te creas, no.
Haces una masa, le pones esto, le pones otro, hace lo normal, situaciones típicas perfectamente que todo mundo conocía, o sea, no hay vuelta de hoja, y les explica las parábolas, y luego viene esa enseñanza, todo eso por medio de parábolas, todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas, para que se cumpliera también lo que había anunciado el profeta, hablar en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas de la creación.
Isaías es el que dice.
Exactamente, Isaías. Por el capítulo 51 más o menos. Okay. Del mundo. Y entonces, fíjate bien lo que va a pasar ahorita. Fíjate bien lo que va a pasar ahorita, por favor. Entonces, dice Jesús. Entonces, dejando a la multitud, Jesús regresó a la casa. Uh-huh. Y sus discípulos se le acercaron y le dijeron, explícanos la parábola de la cizaña.
Ay,
me
por
explico,
favor,
sí. O sea, sí, porque no habían entendido, o sea, estaba muy interesante, muy interesante, porque metes al enemigo, metes al aquel, metes al que están juntos, que se parece y no es, y sí es, y qué hacemos. Entonces los discípulos se quedaron con dudas. ¿Y tú no entendiste, Pedro? No, pues no. ¿Y tú, Felipe? No, pues no. ¿Y tú?
Que me lo explique.
Sí, vamos bueno, a decirle. Vamos
voy
a decirle.
Hacer un paréntesis con eso que estás diciendo.
Sí.
Así es la palabra de Dios, o sea, hay que leerla y releerla y volverla a leer, porque a la primera muchas veces no la entendemos.
Es correcto.
Y luego es, Jesús, explícamela otra vez, y la vuelves a leer, y Jesús, explícame. Y depende el momento de tu vida, será que
dentro de
3 años y dentro de 1 año, no sé, vuelves a leerla y dices, ¿por qué entendí yo esto aquella vez? ¿Y qué estoy entendiendo ahora?
Es correcto. Esa es la parábola típica. En nuestras etapas de nuestra vida, de jovencito, de menos jovencito, más adultito, más adulto, más grande, es la parábola del hijo pródigo. Ahí estamos todos representados en nuestras etapas de nuestra vida. Lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer. ¿Me explico? Entonces vienen los discípulos súper bien. Ay, Jesús, Jesús, ¿qué pasó? Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Ay, chido, ya respondió. Miren, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los que pertenecen al rey. La cizaña son los que pertenecen al enemigo. El enemigo que la siembra es el demonio. O sea, está muy claro. El enemigo que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo, los cosechadores son los ángeles. Así como se arranca la cizaña y se le quema en el fuego, de la misma manera va a suceder al fin del mundo. Y el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y estos quitarán de su reino todos los escándalos y los que hicieron el mal. Y los arrojarán en el horno ardiente y ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Y entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Bolas,
¿se lo
papá?
¿Se está explicando Jesús? ¿Se los está explicando?
Por supuesto, por supuesto. ¿Me explico?
Aterrízalo.
Entonces, ahorita.
Un minuto para aterrizarlo.
Justamente es lo que vamos a hablar ahorita, porque después de esto, de que les dijo el que tenga oídos, que oiga, Doris, de ahí se explica otras parábolas.
Bueno, entonces ahorita regresamos.
Súper bien.
No nos tardamos.
Ya está.
Saludos a Roberto Rodríguez Centelo, que gracias de donde está, nos está llamando, que tuvo que salir fuera de la ciudad por cuestiones de trabajo.
Sí.
Saludos a Lorena Germán, que nos está oyendo, que es maestra de la Ascensión del Señor. Saludos a otras tantas gentes. Rolando Elizondo, que nos está oyendo, que es maestro, compañero tuyo en catedral.
Es correcto.
Así es. Y toda la demás gente que nos está escuchando, que súper como bien. Siempre, yo sé que es mucha, pero que de repente no nos pueden estar mandando mensajes. Como quiera, lo importante es que oigan a Jesús, ¿verdad?
Sí, que oigan a Jesús. Y acuérdense que pueden escuchar el programa, nada más metiéndose a internet, después de unos días nada más.
www.evan.org.
Es correcto.
Estamos en el 1158-7090 y 1158-7091. Regresamos.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 1158-7090 y 1158-7091. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio. O en Facebook, en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Pues se nos está yendo muy rápido el programa. Aquí seguimos con Lázaro Casas, hablando de el que tenga oídos, que oiga. Y estamos viéndolas, analizando las parábolas de Jesús. Gracias a la señora Leonor González, de la Colonia Roma, que siempre nos escucha. Muchísimas gracias, señora, que se da el tiempo para escucharnos. Muchísimos años tiene oyéndonos. Gracias a Silvia Silva, que es maestra de San Juan Bosco. Gracias, Silvia. Qué gusto saber que están escuchándonos desde Rosario Islas, que también es maestra de Escuela Bíblica en San José Obrero. Y bueno, ¿seguimos, Lázaro?
Sí, muy bien.
¿En qué nos quedamos?
Bueno, nos quedamos justamente en las que les explica más todavía les explica más parábolas. Ahí vamos a decir estas, que justamente después de que el que tenga oídos que oiga, el Señor todavía le va a explicar otras parábolas. La parábola del tesoro, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido. ¿Te acuerdas de la parábola, Doris?
Así es.
Se parece a un tesoro escondido en un campo, que el hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que pasa y compra el campo. Y luego les explica la parábola la perla. El reino de los cielos se parece también a un negociante que se dedicaba a buscar perlas finas y al encontrar una de gran valor fue a vender todo lo que tenía y la compró. Fíjate que la diferencia en estas dos parábolas, que parecen semejantes, es que la parábola del reino es que se parece a un tesoro escondido. El hombre lo encuentra.
Ajá.
Lo vuelve a esconder. El hombre no lo está buscando.
Lo encuentra.
Lo encuentra y lo vuelve a esconder. Y en la de las perlas, se parece una que se dedicaba a buscar perlas y al encontrar una, este sí se dedicaba a buscar. Y en la otra parábola, él la encuentra. Por eso es la belleza de las parábolas, ¿me explico?
Así es, y que son distintas.
Por supuesto, distintas y nos cae a cualquiera de nosotros. Entonces, y el reino de los cielos, dice en la otra parábola, la última de este capítulo 13 de Mateo, el Evangelio son San Mateo, el reino de los cielos, se parece también a una red que se echa al mar, recoge toda clase de peces, cuando está llena, los pescadores la sacan de la orilla, recogen lo bueno en canastas y tiran lo que no sirve. Y así va a suceder al fin del mundo, vendrán los ángeles, separarán a los malos entre los justos para arrojarlos al horno ardiente, ahí habrá llanto y rechinar de dientes. Y comprendieron todo esto, dice Jesús, ¿eh? En el versículo 51.
¡Ay, lo hubiera hecho enojado!
¿Comprendieron todo? Sí, le respondieron. Entonces, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece al dueño de una casa que saca a sus reservas lo nuevo y lo viejo.
¡Ay, lo nuevo y lo viejo y lo roto y remendado, ¿verdad?
Sí, es correcto. Entonces, pues así está explicando Jesús. Pero viene esta parte que es el que tenga oídos que oiga. Y sabemos que las parábolas del sembrador son las diferentes actitudes, Doris, que tenemos todos ante el mensaje del reino. Siempre me ponemos una actitud, ¿verdad? Los que en alguna ocasión escuchamos su palabra, bueno, hemos pasado un tiempo, la aceptamos, vamos comprendiendo, vamos entrando en este misterio del reino de Dios. Entonces, si los discípulos, fíjate bien, si los discípulos poco a poco iban comprendiendo, asimilando, ¿por qué entonces sienten la necesidad de la explicación de la parábola? ¿Por qué? Porque los discípulos saben, Doris, que, y lo sabemos nosotros, que los discípulos saben las dificultades que se enfrentan en la predicación ante muchos oídos cerrados. ¿Tú tienes alguna dificultad para explicar la palabra de Dios ante unos oídos cerrados?
Sí.
Bueno, pues todos tenemos. Entonces, Jesús necesita confrontarlos, me explico, les indica que ellos ya han entrado a comprender los misterios del reino de Dios y por lo tanto son dichosos. También nosotros necesitamos comprender que al anunciar la palabra del Evangelio va a acarrearnos algunas curiosidades, algunas penurias, algunas incomprensiones, algunas tensiones, algunos fracasos, algunas oposiciones.
Cristo bendito.
¿Será o no será? Por supuesto.
O sea, hay que conteste toda la gente.
Por supuesto. ¿Por qué? Porque no es fácil, Doris. No. Evangelizar el día de hoy no es fácil. Se batalla. Pero sí necesitamos comprender esa trama interna que tiene el Evangelio como un camino hacia la cruz. Que exige, pero te exige con dolor. O sea, en ese camino que llevamos todos. Que llevamos todos y que llevamos esa cruz, como dice, como dicen los evangelios, el que quiera seguirme, que tome su cruz.
Y me siga.
Pero fíjate bien lo que dice Lucas. El que quiera seguirme, que tome su cruz de cada día, y me siga. Entonces, sentimos muchas veces que algunos corazones de hoy no quieren oír el mensaje, pero hay que sembrar sin fijarnos ni esperar los resultados de la siembra.
Sembrar a tiempo y destiempo, porque
exactamente.
Está tremendo esta vida en estos momentos, o sea, como está tanta agresión, tanta gente, estamos batallando mucho con las cuestiones de Jesús.
Se batalla.
De todos los tiempos ha habido problemas, pero yo siento que ahorita están tremendos. O sea,
es que vuelvo a lo mismo, Doris, hay demasiada distracción.
Sí.
Me explico, la oferta de distracción es tremenda, hay tentaciones para todas las edades, en todos los niveles sociales y en todas partes. Entonces, de escuchar la palabra de Dios o estar en una tentación, sí, que te le dé a tu cuerpo alegría macarena, ¿me explico? Entonces, ¿qué prefiere la gente o muchos?
Super
pues primero,
bien,
¿verdad? Dale alegría a tu cuerpo en cualquier situación. No quiero hablar de otra más que en cualquier situación.
Pero yo también me refería a esa que, por ejemplo, todo lo que está la gente, los cristianos que están sufriendo hasta
en otras partes,
y el martirio,
por supuesto,
¿verdad?
Sí, ellos son, hazte cuenta, como decía Pablo, completando en Cristo su pasión, ¿me explico?
Ay, pero qué, ¿verdad? Tremendo, porque ya no
es
por Jesús.
Es, pero qué, pero
y padeces pavor, parece.
Ellos van, acuérdate, que todos los mártires van directamente ¿a dónde?
Al
sin
cielo.
Sin
tocar baranda.
Pero nada.
Sí, pero imagínate que pierdes la familia y pierdes los hijos y todo.
Mira, Jesús lo sabe, no creas que, qué barbaridad, ¿verdad? O sea, Jesús sabe perfectamente, Dios sabe perfectamente por qué llamó a esa persona a ser mártir. ¿Me explico? A veces la familia no lo va a entender, los hijos no lo van a entender en este momento, en este tiempo, porque los tiempos de Dios son perfectos, los de nosotros están de la fregada.
Son limitados.
¿Me explico? Totalmente limitados, ¿no?
A ver,
entonces,
si me explicas luego fregada, porque no sé qué quiere decir. Bueno, seguimos.
Había fíjate, el escuchar la palabra, hay un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Imagínate que vas tú con tu esposo, vas con una de tus hijas, Imagínate que vamos a poner un ejemplo muy real aquí en Monterrey, vamos por la Macroplaza.
Ajá.
¿Verdad? Los domingos en la Macroplaza, pues está todo el mundo. Y ahí tú vas caminando, y va caminando mucha gente, y va caminando, y están los que venden, ¿qué hay? ¿Qué vendedores hay ahí? Pues,
de todo.
Pues el vendedor de globos, el de los chicharrones, el vendedor de los taquitos, el vendedor de la fruta fresca, el de los chapulines, el de las nueces, el de los higos, el de la... ¿Me explico?
De bisutería y demás.
De todo. Entonces hay mucho ruido, más aparte que hay unos que están tocando, que los otros están gritando, los niños están juegue. Hay mucho ruido. Me explico. Si tú en ese momento, fíjate bien, si tú en ese momento, imagínate que traes un fajo de 10 mil pesos y lo dejas caer en el suelo, ¿qué va a pasar?
Pues toda la gente va a correr a...
¿Escuchó la gente que se te cayó el fajo? No.
No.
La gente va a seguir caminando, normal. El que esté viendo para abajo, nada más volteando para abajo, pues a lo mejor se da cuenta. Pero estoy viendo el que oiga. El que tenga oídos que oiga, me explico. Pero si tú traes unos 30 pesos en monedas de 5 y de peso y los avientas ahí al...
No, pues es bolo, padrino.
¿Qué va a pasar?
Oye, todo el mundo oye.
¿Por qué? ¿Por qué todo el mundo oye?
Porque
al oír el ruido de estas monedas, inmediatamente varias personas de seguro que pasaban ahí se van a parar para mirar. Y entonces, ¿qué sucede aquí? Que oímos lo que queremos oír y oímos mejor el ruido que produce algo que nos puede beneficiar.
Ándate paseando, me explico. Bárbaro.
O sea, sí. Ándate paseando. Uh-huh. En lugar de escuchar la belleza de los cantos de los pájaros, los cantos de los dedos, escuchar la belleza de otras cosas, escuchamos aquello que produce algo que nos puede beneficiar. Entonces, es muy común que la gente piensa que Dios no habla, porque suponen que solo pueden hablar por medio de palabras pronunciadas. Dicen que Dios tiene muchas, se dice que Dios tiene muchas formas de hablar. Nosotros también hablamos por medio de palabras, pero hay veces, Doris, que expresamos nuestras opiniones con nuestro silencio. ¿Verdad? Oye, que hiciste esto, que no dices nada. Oye, ¿qué pasó aquello que no te diste cuenta que y no dices nada? ¿Qué quiere decir? El que calla otorga. Aún sin hablar, tú estás expresando algo. Uh-huh. ¿Me explico?
Sí, el silencio también habla.
Es correcto, como hablamos con gestos. Si tú te digo, oye, Doris, ya no me vas a hablar, pero me vas a decir, yo te pregunto, ¿ya comiste? Y tú con la cabeza me puedes decir que sí.
Yo no.
Exactamente. Oye, Doris, ¿tú fuiste a misa el domingo? Sí, con la pura cabeza. ¿Me explico? En cualquier país, tú vas a Rusia, vas a Japón, vas a Brasil, vas a Estados Unidos y les... Y con la misma cabeza te asientan de que sí o voltean hacia izquierda y derecha para decirte que no. Es una forma de expresarte sin hablar. Uh-huh. ¿Me explico? Entonces...
¿Ahorita regresamos? Bueno, vamos a saludar a la familia Ruiz de Saltillo, que siempre está con nosotros.
Ah, sí, súper bien. Sí.
Sí. Y que nos escucha todos los lunes. Muchas gracias a todos los de la familia y muchas bendiciones.
Entonces ya nada más terminamos, digo, este mensajito, porque hay personas que esperan que el Señor les hable con palabras y no es posible, Doris, porque para entender a Dios es necesario escucharle, no con los oídos de la cara, sino con los oídos del corazón, del alma.
Gloria a Dios.
¿Qué más tenemos de mensajito?
Felipe Jesús Quiroga, que nos está escuchando en su coche. A donde vaya, señor Quiroga, que llegue con bien.
Primero
gracias,
Dios,
por escucharnos.
Muchas
y
gracias
a Soco Rodríguez, que es parte de nuestro equipo, que también está ahí pendiente. Y bueno, ahorita regresamos. 11-58-70-90, 11-58-70-91.
¿Quieres hacer contacto con nosotros? Comunícate al 11-58-70-90 y 11-58-70-91. También nos encuentras en www.redcm.net, www.contacto1190.com.mx o www.evam.org/radio o en Facebook en Radio Evam. En un momento regresamos. Estamos nuevamente contigo, en contacto con la Sagrada Escritura. Regresamos.
Seguimos.
¿Sí?
Sí, ya estamos aquí de nuevo, ya estamos en nuestro último segmento. Está Lázaro Lacasas hablándonos de parábolas. Estamos aquí en Núcleo Radio Monterrey, en el centro de Monterrey. donde están todas las estaciones de radio, en Contacto 1190. Y pues seguimos, Lázaro.
Gracias, Doris. Bueno, pues seguimos con esto del que tenga oídos que oiga. Y así el Señor tuvo que repetírsela, tuvo que expresarla dos veces en las parábolas para que ellos pudieran entender. Sabemos que, mira, Doris, oír no es entender. Oír es el paso previo, ¿verdad?, para abrir el entendimiento. Pero si tenemos los oídos cerrados, de nada vale oír. Así que tenemos dos posibilidades de entender. Una natural, que es típica de nuestra naturaleza, y la otra sobrenatural, que emana, ¿de dónde? De un corazón abierto al amor de Dios. Por ello, por esto y por lo otro, hay quienes oyen y no entienden, porque como dice el profeta Isaías, se ha endurecido el corazón de este pueblo. Entonces, si no oyes tú con los ojos del corazón, va a ser difícil que puedas entender lo que Jesús nos quiere decir. Entonces, ablandar nuestro corazón o abrir los oídos de nuestra alma es un don que Dios da. Por ello, dice el evangelista Mateo, a vosotros ha sido dado conocer los misterios del reino de los cielos, pero a esos no, porque el que tiene se le dará más y abundará, y al que no tiene de aquello que tiene se le será quitado. Entonces, los dones son como gracias que son. Esos dones son como gracias que Dios se las da a quien quiere y las usa debidamente. Si él las usa debidamente, se la van a agrandar, Doris. Y el que no las utiliza, se les va a retirar. Aquellos dones que Dios nos da. Ajá. Y si no los usamos, nos los va a quitar. Pero si los usamos y los usamos y los usamos, ¿verdad? Porque cuando las gracias del Señor aumentan en nosotros, las gracias del Señor van a aumentar en nosotros y las usamos y las usamos. Recordemos como la parábola de los talentos, ¿verdad? Que muchos no comprenden, pues a veces piensan que se trata de dinero, ¿verdad? Y con esa forma de pensar, la ciencia, la esencia de la parábola, pues no resulta como uno quiere. Así que nuestra alma, es nuestra alma, Doris, la que tiene que escuchar, porque ella es la única parte de nuestra persona que puede amar al Señor y asimilar, entender, comprender lo que Él desea de nosotros. Así que cuanto más desarrollada tengamos nuestra vida espiritual, entonces con mayor facilidad podemos escuchar al Señor por cualquiera de los procedimientos que Él suele utilizar. ¿Qué procedimientos suele utilizar? La lectura de un libro, la escucha de una homilía, el transcurso de una meditación, algún impacto que nos produzca un hecho o un suceso muy difícil de entender, ya sea un comentario que a otros no les trasciende, pero nosotros sí. Entonces, cuando mayor es nuestro acercamiento al Señor, más variados serán los medios que Él utilizará para hablar con nosotros. ¿Me explico?
Sí.
Pero aquí tenemos un detalle. Un detalle muy interesante. Muy interesante. Hay como que un peligro dentro de nosotros. Porque mira, fíjate bien lo que voy a decir. Dentro de nuestra bondad, dentro de nuestra amabilidad, dentro de lo bueno que tenemos, dentro de esa pequeña bondad nuestra de andar sembrando la palabra de Dios, podemos tener un peligro. Los que andamos en esto de sembrar la palabra de Dios, podemos caer en un peligro. En esta parábola del trigo y la cizaña, ¿qué peligro puede ser? Pues que nos creamos todos que somos trigos.
Ay, sí.
Y que los demás son la cizaña. Fíjate nada más. Que nos creamos nosotros super trigos, y que los demás sean cizaña. Nada más imagínate. Vemos lo bueno que tenemos nosotros super aumentado. O sea, super wow, tenemos cosas buenas nosotros. Y llegamos a olvidar, a fuerza de no verlos, nuestros propios defectos. Entonces, sin embargo, al tratarse de los otros, nuestro juicio se endurece, nuestro embudo se invierte, haz de cuenta, y sus defectos van a prevalecer sobre sus virtudes. Por eso, por ejemplo, cuando los grupos de iglesia, en los apostolados, en nosotros mismos que somos formadores bíblicos, en los sacerdotes, aparece la cizaña y la maldad, nuestra reacción suele ser dura, tajante. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Como decía en el Evangelio. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? ¿Sí me explico?
Sí.
Entonces es una reacción muy pura, vamos a hablar de los que podemos llegar a creer que somos trigo limpio, de quien no perdona el error de los demás, con esa malicia que un enemigo ha sembrado en nuestro campo. Y pasamos de ser intransigentes con el error a hacerlo con esa persona que lo comete. Y entonces nos volvemos intolerantes, impacientes, nos volvemos como unos, haz de cuenta, Doris, unos fariseos. pero en realidad somos como sepulcros blanqueados.
A ver.
Nos tornamos incapaces de comprender la paciencia de Dios. Déjalos, déjalos que crecen, que crezcan juntos hasta la siega, que crezcan juntos, y llegamos a acusar a Dios, qué bárbaro, ¿por qué eres indiferente ante el mal? ¿Por qué eres tan blando ante todo lo que está sucediendo? Quisiéramos como decirle, ya Señor, basta, somos necios, somos ciegos, somos sordos. No se nos ocurre pensar que la cizaña mezclada con el trigo crece dentro de nosotros, o sea, dentro de nosotros, aquí así nosotros, es, nuestra persona, ahí la tenemos, que la lucha entre el bien y el mal, Doris, está entablada dentro de cada uno, uh-huh. Así que menos mal que Dios no hace caso a nuestro torpe consejo, ¿verdad? De lo contrario, aquí no nos salvábamos ninguno, ¿verdad? Uh-huh. Así es el corazón de Dios, Él sale en busca de la oveja perdida. Se junta con publicanos, se junta con pecadores, deja que haya un traidor entre sus amigos, porque no ha venido a llamar a los justos, sino a los pecadores, no a los sanos, sino a los enfermos. Y como la parábola de la higuera, Él sabe esperar con su paciencia siempre infinita un año más, cavando alrededor de la higuera que no da fruto, regándola, abonándola, cuidándola. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿cuándo vamos a empezar a amar? ¿Cuándo vamos a aprender a amar al prójimo? Porque si de verdad, Doris, si de verdad a nosotros nos doliese nuestro hermano, no dejaríamos que salieran tantas veces de nosotros, de nuestros mismos labios, palabras duras que los condenan. Como los migrantes que cada rato andan por ahí y nos piden con las mismas señas, algo para comer, algo para comer, algo para comer. Y somos a veces muy indiferentes, Doris, ante esa situación.
Y fíjate que ante cualquier problema de otro.
Sí, bueno, dije uno típico porque todos nos pasamos sí. Por ellos, ¿me explico? Uh-huh. Entonces, pues eso es lo que sucede, que simplemente somos indiferentes. Entonces, ¿cuándo vamos a aprender a amar? ¿En qué momento vamos a aprender a amar?
Jesús es el centro de nuestra vida.
Debería de ser siempre el centro de nuestra vida. Uh-huh. Siempre debería de ser el centro de nuestra vida Jesús. Ya todos, miradores, todos tenemos problemas, todos tenemos situaciones adversas, todos. Pero tenemos que escuchar la palabra de Dios, escuchar al Señor con nuestro corazón. ¿Me explico? Para impregnarnos de Él, para arder, como decía, no me acuerdo ahorita qué santo, necesitan arder para poder quemar al prójimo con los que tienen ustedes de la palabra de Dios.
Con la inspiración de la palabra de Dios.
Así es. Entonces, yo espero que este temita sencillo sirva, nos ayude a reflexionar, ¿verdad? Que todos somos... Todos llevamos nosotros por dentro esa cizaña, que no se nos salga por ahí en un momento de desesperación y que no nos creamos como que ¿cómo se llama? La última cerveza del desierto o la última
botella. El último refresco.
El último refresco del desierto, ¿verdad? Y ni nos creamos tampoco moneditas de oro. ¿Verdad?
No.
Porque todos tenemos nuestros defectos. Nos gusta ver la paja en el ojo ajeno en lugar de la viga que traemos dentro de nosotros.
Pero sí es muy importante que sepamos que aparte de virtudes, cualidades, carismas, dones y demás, traemos la cizaña dentro.
Es correcto. ¿Cómo vamos a minorar esa cizaña hasta que no llegue el día final de nosotros?
Con mucha oración.
Con mucha oración y escuchando la palabra, poniéndola en práctica. ¿Quiénes son mi madre y mis hermanos? Los que escuchan la palabra y la ponen en práctica. Entonces, pues yo esperamos todos que esto haya sido útil para todos los que somos formadores, los que somos iglesia, los que andamos en apostolado, los que andamos en todo tipo de instituciones, para poder realmente amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos.
Así es. Muchas gracias, Lázaro.
No, a sus órdenes, Doris.
Muchas gracias a Dios por este tema, que la verdad que el que tenga oídos, que oiga.
Así es.
Y gracias a Gina Villarreal que nos está escuchando también.
Ah, súper bien,
Gina. Muchísimas gracias. Y a toda la gente que nos escuchó, que aunque sabemos que son muchas personas las que nos oyen, aunque no hablan, aunque no mandan mensajes, pero pues con que llegue la palabra de Dios a tanta gente, ¿verdad? Y que trascienda en cada uno de nosotros, con eso es más que suficiente. Muchísimas gracias, nos oímos la siguiente semana. Uh-huh. Por favor, no dejen de escuchar este programa, la verdad que vale la pena todas las enseñanzas que dan mis compañeros. Estamos en el www.evan.org, porque ahí pueden oír los programas semana tras semana, todos los que hemos estado transmitiendo. Nada más ahí le dan clic donde dice radio y ahí salen todos los programas. Este programa ya va a estar para mañana, si Dios quiere, pasado ya. Ahí arriba, en www.evan.org. Buenas noches.
Buenas noches, Doris.
Nos oímos la siguiente semana.
Primero Dios.
Agradecemos el que hayas estado en contacto con nosotros. No te pierdas la siguiente emisión y recuerda que, para mis pies, antorcha es tu palabra, luz para mi sendero. Salmo 118. Buenas noches.